Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Hemos estado avanzando de manera más bien metódica y lenta a lo largo del libro de Efesios. Entonces vamos a regresar y esta mañana se abre su Biblia en Efesios capítulo 5. Terminamos la semana pasada en el capítulo 5, versículo 7. Y entonces vamos a retomar el texto en el versículo 8. Y quiero leer esta sección de Efesios 5, 8 al 14, como el contexto para el mensaje de hoy. Efesios 5, comenzando en el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ahora el texto compara la luz y la oscuridad, obviamente. Hay esencialmente dos mandatos. Uno es un mandato positivo. En el versículo 8, andad como hijos de luz. El segundo es un mandato negativo. En el versículo 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces las tinieblas y la luz son colocadas una en contra de la otra. Ahora el contexto para esto, como bien saben, comenzó en el capítulo 4. Cuando comenzamos a ver la instrucción práctica del Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo para vivir la vida cristiana, para caminar por el mundo de una manera que honre al Señor. Y hemos hablado de caminar de manera digna, hemos hablado de caminar en unidad, hemos hablado de caminar en pureza, caminar en integridad, la última vez caminar en amor, y ahora hemos llegado a caminar en luz. Solo otra forma de percibir la vida del creyente. Erais tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas. El versículo 8 dice, mas ahora sois luz. Este es un contraste marcado. Se excluyen mutuamente y es por eso que el Señor ha elegido por su Espíritu esta analogía particular. Es la mejor figura para mostrar la separación completa del no cristiano del cristiano. La separación completa del hijo de Satanás del hijo de Dios. Uno es oscuridad y el otro es luz. Y el contraste es extremo para mostrar la diferencia y la distinción y la naturaleza opuesta entre cristianos y no cristianos. La oscuridad de este mundo es profunda, es una oscuridad profunda, es una oscuridad cada vez mayor, es una oscuridad profunda, es un agujero negro espiritual que engulle al mundo en el que el mundo se hunde más y más todo el tiempo. Y a las Escrituras les gusta usar esta comparación porque es tan estricta y tan extrema, que no nos sorprende cuando la encontramos en muchos lugares de las Escrituras. Si regresáramos, por ejemplo, al capítulo 6 de 2 de Corintios y el conocido versículo 14, veríamos el contraste presentado ahí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. También veríamos el mismo contraste extremo en Colosenses capítulo 1, versículo 12, donde el apóstol escribe dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Usted también lo ve en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y una escritura más, solo para ilustrar la familiaridad que el texto de la escritura tiene con esta idea. 1 Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el contraste que es tan familiar en el Nuevo Testamento. Ahora, las tinieblas representan, creo yo, cuatro cosas. Si usted entiende estas cuatro, en cierta manera va a entender el rango de la expresión de este término oscuridad o tinieblas. Representa depravación. Describe la condición humana en pecado. No solo representa la depravación, sino que representa engaño. Habla de la oscuridad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, como dice atrás en el capítulo 4, versículo 18, o cegados en su alma, como dice en 2 Corintios, capítulo 4. Entonces, las tinieblas están asociadas con depravación y están asociadas también con engaño. En tercer lugar, están claramente asociadas con la muerte. La oscuridad profunda de la muerte define la condición espiritual de las personas no creyentes, personas fuera del reino de Dios. Y finalmente, la oscuridad se usa para describir la destrucción del infierno, el cual es un lugar de oscuridad de afuera, en el que las personas están atadas con cadenas de oscuridad y oscuridad para siempre. Entonces, la oscuridad es depravación, engaño, muerte y destrucción en el infierno. Es una realidad siniestra en la Biblia, pero esto es lo que representa la oscuridad. También hay momentos en los que la oscuridad representa el juicio divino, tales como la oscuridad cuando Jesús estaba muriendo, lo cual fue durante el tiempo en el que el Señor Dios estaba juzgándolo, castigándolo por nuestros pecados. Entonces, el concepto de oscuridad se relaciona con todo lo que es injusto, desde nuestra depravación hasta nuestra destrucción eterna. Ahora, hoy quiero ver esta oscuridad, quizás de una manera única, porque es el día del Padre. Pensé que tal vez podría ayudarlos a comprender la oscuridad que se perpetúa en el mundo por los pecados de los padres. Porque, como todos sabemos, Adán pecó y cayó toda la raza humana, aunque Eva pecó primero. Adán actuó en el lugar de toda la humanidad y fue la caída de Adán lo que trajo la caída del mundo entero. Los hombres tienen esa responsabilidad. El mundo está caído, el mundo está oscuro. Ha estado oscuro desde esa caída de Adán. Y la oscuridad actual debe ser entendida, creo yo, al entender de nuevo la función que los padres tienen en la oscuridad que se incrementa en el mundo. El Antiguo Testamento habla de los pecados de los padres, no habla de los pecados de las madres. Habla de los pecados de los padres siendo visitados en la tercera y cuarta generación. En otras palabras, lo que corrompe a generaciones secuenciales es los pecados de los padres. Ellos tienen responsabilidad seria donde quiera que esté una sociedad, donde quiera que esté una cultura. El mundo siempre ha estado oscuro. Estuvo oscuro antes de que nuestro Señor viniera. Sabemos eso porque Isaías el profeta en el capítulo 9 de su profecía, en el versículo 2, dice en una profecía de la venida de Cristo, él dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y él está hablando del futuro, de las tinieblas del mundo antes de que Cristo vino. El pueblo que andaba en tinieblas había visto una gran luz. Esa es una profecía de la llegada del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien, por su propia confesión, es la luz del mundo. Entonces, todas las personas del mundo estaban en tinieblas antes de que viniera la luz. Sí, Dios había derramado su luz de gloria sobre el mundo de muchas maneras, pero nunca, nunca tan definitivamente y tan poderosamente como lo hizo cuando la gloria de Dios brillaba en la faz de Jesucristo, quien en Juan 8:12 dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Desde que Él vino, el mundo ha experimentado el impacto de la luz que destrozó las tinieblas, es decir, la llegada de Cristo. Y a lo largo de los 2000 años desde su llegada, millones de personas han venido a la luz y han sido redimidas y ahora son parte de la luz, habiendo sido transferidas de la oscuridad a la luz. La influencia cristiana ha durado 2000 años. Ha brillado en particular en el oeste, y el oeste, por supuesto, con su celo misionero para el resto del mundo, envió misioneros desde el oeste para cubrir el globo, para extender la luz hasta los confines de la tierra. Entonces el mundo ha experimentado la luz de Cristo en una forma de gracia común. El Evangelio, la transformación de las personas a través del poder del Evangelio, ha traído luz al mundo. Sin embargo, hay un problema. Como Juan 3 identifica el problema, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aman las tinieblas porque aman las obras del mal que constituyen las tinieblas. La oscuridad se acumula, necesariamente se acumula de una generación a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Por eso la Biblia dice que los hombres malos irán de mal en peor. Es acumulado. Así que aquí estamos, 2000 años después de que llegara la luz, y el mundo está tan oscuro ahora como lo estaba antes de que Él viniera. Somos una generación que ha visto la caída del occidente cristiano. Hemos visto la caída de este país y de las influencias del cristianismo en el occidente, y ahora estamos en una nueva era de la historia humana que es paralela a la época anterior a la llegada de Cristo. Este es un mundo neopagano. Sus características son precisamente las que eran en la antigua Roma y Grecia antes de que llegara la luz. Quiero que tratemos de entender eso y quiero ayudarle a entender las tinieblas para que sepa lo que nuestro Señor nos está pidiendo en este pasaje cuando Él dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. No quiero ser vago sobre eso, quiero ser específico. Ahora, permítame darle un poco de una especie de vista panorámica amplia de la historia. El Evangelio vino y el Evangelio trajo la luz y el Evangelio floreció en el mundo, en el oeste, y hubo una extensión del Evangelio, como sabe, desde allí alrededor de otras partes del mundo. Pero la caída y la oscuridad invasora comenzaron a ser dominantes en dos formas. La corrupción del sistema católico romano, en particular en el papado, y la corrupción de la realeza. Es decir, las personas que ejercían el poder eran corruptas en el sistema romano, y cualquier lectura de la historia le mostraría eso, eran corruptos en sus monarquías por todas partes en el occidente, la corrupción en las altas esferas era desenfrenada. Esa corrupción no necesariamente anuló el poder de los monarcas o el poder del sistema católico romano en el poder del Papa. Entonces, lo que sucedió fue que los monarcas usaron poder letal para controlar a la gente y el papado hizo exactamente lo mismo. A pesar de lo corrupto que eran, aún mantenían el poder. Pero desgastó a generaciones de personas. Y para cuando llega al siglo XVI, XVII y XVIII, tiene el estallido de la rebelión contra todo eso, y en eso incluiríamos la Reforma y particularmente la Ilustración. Los reformadores se rebelaron legítimamente contra los monarcas autocráticos y contra la corrupción del sistema romano. Y siempre hubo un remanente fiel, siempre estuvo la Iglesia de Jesucristo. Pero floreció y prosperó y tuvo su apogeo de una manera nueva y fresca bajo la influencia de los reformadores en el siglo XVI y XVII. Pero fue paralelo a la influencia de los filósofos en esos mismos siglos. Filósofos que estaban hartos de autocracias, que estaban hartos de demagogos, que estaban hartos de dictadores, que estaban hartos de jueces morales que estaban hartos de la represión que vino sobre las personas en la medida en que la religión podía, potencialmente, la religión podía suprimir sus deseos naturales, y así que usted tiene una letanía de filósofos, sociólogos y psicólogos, quienes van desde personas como Kant y Hegel hasta Freud, y básicamente dijeron esto: debes liberarte de la represión. El mensaje de esos filósofos europeos era muy simple, muy simple. Usted no puede tolerar más la represión de la religión, particularmente la religión cristiana, particularmente sus restricciones morales. Atacaron a Dios. Muchos de ellos, si no es que todos, fueron ateos. Atacaron la moralidad. Y en particular, su blanco fueron los hombres. Y su blanco fueron los padres, como todas las revoluciones lo hacen. El mensaje fue claro para los hombres. Debes sentirte libre de hacer lo que quieras hacer. Tu represión es mala, es errónea. Tu deseo sexual más bajo es fiel a tu humanidad y no deberías tener que ser reprimido en ese punto. Deberías ser libre. No hay Dios, no hay moralidad. Necesitas vivir tus impulsos. Rechaza la religión, rechaza a Dios, rechaza la moralidad, y por supuesto todos ellos ya habían hecho eso. Ellos eran los hombres más lujuriosos y lascivos posibles. Deja de reprimir tus deseos. Vive para la lujuria, elige el placer, vuélvete licencioso, libera tu deseo de la religión, la tradición y la atadura moral. Deshazte de toda restricción. Ellos sembraron esas semillas con éxito. Usted los ve en los anales, por ejemplo, de la Revolución Francesa y en lo que se convirtió Europa durante ese periodo de tiempo, ese libertinaje al que descendió, libertinaje que siempre había sido parte de la realeza y lamentablemente incluso parte de la corrupción de la jerarquía católica. Ellos lograron ensembrar esa filosofía. Ya ha existido ya por 400 años y su fruto se ha acumulado. Los hombres debían sacudirse la opresión, particularmente la opresión de la religión cristiana. Y el blanco de la revolución, vuelvo a decir, eran los hombres. Porque Satanás sabe que son los pecados de los padres los que corrompen a la sociedad. Una vez que los hombres son puestos en libertad para satisfacer sus lujurias, inmediatamente hay víctimas. Y las primeras víctimas son las mujeres. Las mujeres son víctimas de dos formas. Las mujeres son víctimas activas porque se vuelven útiles para los hombres solo para su propia gratificación. Las mujeres son abusadas por los hombres de una manera sexual autogratificante. Pero también son abusadas pasivamente, porque los hombres que viven así eluden toda responsabilidad real diseñada por Dios para cuidar a las mujeres. Los padres corruptos abusan de las mujeres para su propio placer, y ellos se convierten en una masculinidad tóxica, si es que usted incluso le puede llamar masculinidad. Abusan de las mujeres para su placer, las mujeres se vuelven víctimas de sus deseos, usan a las mujeres, las usan para la expresión de su maldad y las usan para que tomen el lugar en una familia o en una relación que debería pertenecerle a un hombre al ignorar su propia responsabilidad paternal. ¿Qué es el padre por el diseño de Dios? Los padres son diseñados por Dios para amar, para guiar, para alimentar, para proveer, para proteger, para instruir, para capacitar, para disciplinar, para sacrificar y para sufrir por el amor de la esposa y los hijos. Permítame cubrir eso otra vez. Dios diseñó a los hombres, los padres, para amar, guiar, alimentar, proveer, proteger, instruir, capacitar, disciplinar, sacrificar y sufrir por el amor de la esposa y los hijos. Cuando ellos deciden vivir solo para sus propias lujurias, todo sale mal. Las mujeres son abusadas. Los hijos son, por lo tanto, abusados, mientras la familia se desintegra por completo. Las mujeres abusadas se vuelven a resentirse por el abuso y entonces usted tiene una dureza de respuesta que viene sobre las mujeres que están diseñadas por Dios para ser esposas y madres tiernas y compasivas y cariñosas. Ellas se endurecen, se vuelven duras, se vuelven vengativas y ellas responden con ataque. Así que usted tiene esencialmente el conflicto entre hombres infieles y mujeres maltratadas, lo cual destruye a la familia y, por supuesto, a los niños y a toda la sociedad. Destruye a los padres y usted destruirá a toda una sociedad. Cuando la virtud moral de la verdadera masculinidad, la verdadera paternidad se ha ido, las mujeres y los niños son amenazados, endurecidos, expuestos al abuso y eventualmente se enojan y se vuelven contra los hombres que abusaran de ellas categóricamente. Ahora, los resultados de esto son trágicos en nuestra generación. Digo, lo vemos, simplemente, por ejemplo, estadísticamente. Los Estados Unidos es el número uno en el mundo en el número de hijos sin padres, esto es, hijos que viven en un hogar sin padre, 25 millones en la actualidad. 85% de la juventud con problemas severos de conducta no tuvieron padre en el hogar. 75% de la juventud con historias de tratamiento de drogas y alcohol no tuvieron padre en el hogar. 90% de jóvenes que han huido y sin hogar no tuvieron padre en el hogar. 85% de la juventud que fue encarcelada no tuvo padre en el hogar. Y casi la mitad de todos los hijos nacidos en este país ahora nacen fuera del matrimonio. Y es 5 veces más probable que ellos sean pobres y es 9 veces más probable que dejen la escuela. Todos conocemos las consecuencias de esto. Ellos no saben cuál es la función de un hombre. Una de las razones por las que usted ve toda la inquietud civil, todo el daño, todas estas personas en las calles haciendo cosas destructivas, es porque los padres enseñan a sus hijos cómo sufrir bien. Los hijos sin padre no creen que deben sufrir y entonces se rebelan. Los padres le enseñan a sus hijos que la vida es dura y desafiante y necesita sufrir bien, y como leyó esta mañana, si usted sufre bien, desarrolla su virtud moral, su perseverancia y su esperanza. Pero si usted nunca aprende a sufrir bien, entonces usted odia todas las fuentes de su sufrimiento y usted culpa algún problema social sistémico en lugar de aceptar la responsabilidad por el hecho de que la vida es dura, y si usted asume la responsabilidad por ello, puede superarla si usted es reflexivo. No es que los padres le enseñan a sus hijos a ser criminales, es que los padres no le enseñan a sus hijos cómo sufrir la dificultad. Y entonces queman cosas y destruyen cosas y deshacen cosas y matan a la gente. El resultado de esto es devastador. Usted pensará que la cultura despertaría y entendería que tiene que cambiar las cosas, pero en lugar de eso, 65% de los estadounidenses recientemente encuestados estaban cómodos con bebés naciendo fuera del matrimonio. Lo cual significa que usted tiene un hogar sin padre y una esposa sin marido. 65% de la gente en Estados Unidos está cómoda con el aborto. Y usted podría incluir esto. 66% está cómoda con la homosexualidad. La homosexualidad es la perversión definitiva de la masculinidad. Es la perversión definitiva de la masculinidad. Y es, por cierto, el fin de la sociedad. Cuando digo que el Occidente ha caído, lo digo particularmente porque en el 2003 Estados Unidos legalizó la sodomía. En el 2015 legalizó el matrimonio homosexual. Y aquí estamos, en el 2022, incluyendo la degradación definitiva de la homosexualidad, lo cual es hombres actuando como mujeres en las escuelas primarias, preparando a niños para ser tan pervertidos como un hombre puede llegar a ser. El gobierno está demandando aceptación para estas personas, si no es que las está haciendo la prioridad. En donde usted tiene homosexualidad, usted tiene el fin de la cultura. Cuando es legalizada, como lo ha sido en este país, cuando es normalizada, de tal manera que se pueden casar, y cuando es alabada y exaltada, usted sabe que la cultura ha caído. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos donde estábamos antes de que llegara la luz. Estamos de regreso a Roma y Grecia. La cultura griega y romana literalmente estaba inmersa en la homosexualidad perversa. Ellos tenían gimnasios, de la palabra griega gymnas, que significa desnudo, solo para hombres, y participaban en lo que estaban haciendo desnudos. Estaba marcada por el desenfreno, la homosexualidad, el vestirse como mujer, toda situación extraña, inimaginable. Habían niños usados para sexo, pederastia, ustedes pueden buscar eso. Era lo peor de lo peor y trajo el fin del Imperio Romano, el Imperio Griego. La caída fue profundamente completa. Estamos en el mismo lugar. Esto no es nuevo. Esto es paganismo. Paganismo precristiano. Entonces ahora estamos en el paganismo postcristiano. ¿Cómo salimos de esto sin padres? Kevin Swanson ha escrito un libro maravilloso titulado Época, E-P-O-C-A. Lo recomiendo ampliamente. Subtitulado La subida y la caída del Occidente. Permítame leerle tan solo un párrafo. Por más de 60 años, la revolución de la pornografía ha arruinado al hombre estadounidense, ha arruinado la vida sexual moderna y ha arruinado el matrimonio. La pornografía promovió el aislamiento masivo, la depersonalización profunda de la sexualidad y la homosexualidad al darle lugar a la gratificación personal. Fue la tecnología electrónica lo que produjo en masa y rápidamente la putrefacción para desintegrar la sociedad humana en el mundo actual. El acceso electrónico a la pornografía fue constante y omnipresente después de que el teléfono inteligente salió en el 2011. Los niños fueron corrompidos por esta tecnología tan prontamente como los griegos habían hecho lo mismo con sus propios hijos en los gimnasios. En promedio, un niño encontraba la pornografía por primera vez alrededor de 11 años de edad y 94% de los niños estaban viendo pornografía a los 14 años de edad. Para el 2019, el 95% de los adolescentes de los 13 a los 17 tenía acceso total a un teléfono inteligente y a la pornografía y casi la mitad de ellos admitió que estaba constantemente en la Internet. 80% de los hombres estadounidenses de los 18 a los 30 eran adictos a la pornografía, admitiendo su uso regular. En general, los estadounidenses incrementaron su participación en la pornografía del 20% al 65% entre 1970 y 2019. El mero número de hombres, niños y familias arruinados por esta estrategia demoníaca y electrónica será imposible de descubrir. Lo único que quedó por evaluar yacía en las cenizas de la civilización occidental. Ahí es donde estamos. Y Satanás lo ha hecho al atacar a los padres de manera imparable. Y no puede empeorar más de cómo está. No va más allá de un hombre desfilando como mujer. No va más allá de colocar a un hombre actuando como mujer en una escuela primaria. Eso es perversidad más allá de la comprensión. Esas son las tinieblas. Esas son las tinieblas actuales. Y ahora regresando al texto de las Escrituras. Espero que eso le ayude a entender lo que significa que no debemos tener nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino que debemos andar como hijos de luz. Entonces veamos este texto. En primer lugar, usted ve un contraste en el versículo 8. Un contraste. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. El verbo erais es enfático. Ustedes eran. Si usted regresa al capítulo 2 de Efesios en el versículo 1, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dije que las tinieblas hablan de depravación, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted no solo estaba depravado y muerto, sino que usted estaba engañado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. También estaba muerto en sus delitos y pecados. El versículo 3 dice, vivía en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo cual habla de la destrucción venidera. Los cuatro elementos de las tinieblas son indicados ahí en ese versículo. Usted era eso. En el capítulo 4, en el versículo 17, usted andaba en la vanidad de su mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, usted estaba ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que está en todos los incrédulos. Usted estaba marcado por la dureza de corazón. Versículo 19, sin sensibilidad, entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Usted era. Pero por favor vea que no dice que estaba antes en las tinieblas. Usted en otro tiempo era tinieblas. Las tinieblas son la acumulación compuesta de toda la gente en tinieblas. No es que usted está en tinieblas como víctima. Usted está en las tinieblas como contribuyente. Usted es las tinieblas. Fuera de Cristo, usted es las tinieblas. Usted es un contribuyente. Usted es un perpetrador. Proverbios 4:19 dice que el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Claro que eso es parte del engaño. 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Usted está cegado por Satanás. Usted está cegado por la oscuridad del pecado. Las tinieblas es un sistema, es un ámbito, es un reino, es un dominio de incrédulos. Pero las tinieblas no están separadas de esos incrédulos. Ustedes son las tinieblas. Usted es un creyente, usted era las tinieblas. Usted era parte de las tinieblas. Usted hacía que las tinieblas estuvieran oscuras. No es que usted era una víctima de ellas. Usted era las tinieblas. Usted era las tinieblas. Y en el versículo 3, si usted regresa en el capítulo 5 al versículo 3, su vida estaba marcada por la fornicación, inmundicia, avaricia. Versículo 4, palabras deshonestas, necedades. Versículo 5, fornicación, inmundicia, avaricia. Usted era las tinieblas. Usted no era una víctima. Usted era las tinieblas. Sus obras eran injustas. Los pensamientos que usted tenía eran impíos. Y usted estaba bajo juicio divino. Usted estaba bajo el control de Satanás, quien en Lucas 22:53 es llamado. El título de Satanás es la potestad de las tinieblas. Usted era las tinieblas capacitado por Satanás. Y usted se dirigía en su depravación y su engaño hacia la muerte. Ya espiritualmente muerto, se dirigía hacia la muerte y después la destrucción. Y Judas describe esa destrucción como eternamente la oscuridad de las tinieblas, lo cual no significa que el infierno no va a tener ninguna luz. Lo que significa es que las tinieblas han llegado al infierno en la forma de la gente que vino al infierno. Usted es las tinieblas. Usted llevó las tinieblas al infierno. Las tinieblas del infierno es el compuesto de toda la gente oscura que constituye ese lugar, donde hay cadenas de oscuridad, oscuridad negra para siempre. En otro tiempo fuimos todos tinieblas. Más, de regreso al versículo 8, contraste. Ahora soy luz en el Señor. Mas ahora todo ha cambiado. Ahora Ustedes son luz en el Señor, mediante el Señor Jesucristo. Debido a Él, hemos sido transferidos de las tinieblas a la luz. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. ¡Qué transformación tan increíble! De nuevo, el extremo entre las tinieblas y la luz muestra la transformación extrema de la salvación. Entonces, hay un contraste. Y después hay características. Entonces, Él dice, ahora soy luz en el Señor. Ustedes son luz. Ustedes son luz en el mundo. Ustedes son las luces que alumbran la oscuridad de la corrupción, como Filipenses 2 dice. Ustedes son la luz. Ustedes no solo están en la luz, sino que ustedes son la luz. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Anden de nuevo consistentemente. Anden dignamente de su llamado. Tomando el lenguaje del capítulo 4, versículo 1. Entonces, ¿qué significaría eso? ¿Qué significa andar como hijos de luz? Bueno, el versículo 9 nos da las características. Entonces, vamos de un contraste a características. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, esas son las cosas que marcan a la luz. Bondad, justicia y verdad. Y eso es un paralelo del capítulo 4, versículo 24, que cuando usted se viste del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, justicia, santidad y verdad, bondad, justicia y verdad, lo mismo. Entonces, si usted es un hijo de la luz, su vida será marcada por toda bondad, toda justicia y toda verdad. ¿Qué es bondad? Ágatos es el nombre de su bisabuela, quizás. Ágata. Ágatos. Está kalos, esa es la palabra en griego, y significa bueno para ver, libre de defectos. Está krestos, lo cual significa es algo útil. Pero esto es ágatos, lo cual significa moralmente bueno desde la perspectiva divina. Entonces, ¿cómo sabe usted cuando una persona es creyente? Porque son gente de luz. Y la luz se manifiesta en su bondad, en su bondad. Primera Tesalonicenses 5:15 le da a usted una ilustración. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Esa es la misma palabra. Es simplemente bondad general. Hay un opuesto, un antónimo atrás en el versículo 31 del capítulo 4, malicia. Malicia es caquía, eso es maldad general. Ágatos es bondad general. Entonces, si usted se ha vuelto un hijo de la luz, usted es marcado por la bondad. En segundo lugar, por la justicia. Esto es, usted camina por un camino que no se desvía de la pureza. Usted también es marcado por la verdad. Usted ya no está engañado. Usted ya no está marcado por todas las expresiones de la depravación. Usted camina en integridad, usted camina en honestidad, usted camina en confiabilidad, usted camina en dignidad y confianza, en contraste con la hipocresía superficial y falsa de los que están en las tinieblas. Colosenses 1:10 aclara eso un poco. Escuche estas palabras. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Entonces es toda bondad, toda justicia y toda verdad. Ese es el fruto de la luz. Romanos 13, no puedo resistir unos cuantos versículos ahí, comenzando en el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ármese usted mismo con luz y no haga las obras de las tinieblas. Usted es la luz, usted está en la luz, usted es la luz. No haga las obras de las tinieblas. ¿Qué significa eso? Versículo 13. Andemos como de día, honestamente. En otras palabras, en el día simplemente significa con la luz completamente encendida, con todo expuesto. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias. no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Usted no debe proveer para la carne. Obviamente eso es lo que los filósofos en la Edad Media querían revertir. No probemos para la carne. Lo único que queremos conocer es la voluntad de Dios y eso es lo que dice en el versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. El cristiano camina como hijo de luz, produciendo el fruto de la luz, el cual es bondad, justicia y verdad. Y es un ejemplo vivo de alguien que está aprendiendo lo que es agradable al Señor. Eso es lo que significa andar en la luz. Mire, usted está en la luz. Usted no puede esconder nada. No puede. El Señor sabe, Él ve. La determinación que usted debe tener debe ser muy simple. Mi vida es un libro abierto. No tengo nada que esconder, porque estoy gobernado por una determinación de saber lo que es agradable al Señor y hacerlo. Esto responde a la pregunta, ¿cómo sé si soy un hijo de Dios? No especule. No vea más allá, al interior de su experiencia de años atrás, y diga, bueno, una vez hice una oración. Vea su vida. Está marcada por toda bondad, toda justicia, toda verdad. Y está usted siempre aprendiendo lo que es agradable al Señor para que usted lo pueda hacer. Entonces, así es como debemos caminar en la luz. Después, no solo tenemos el contraste, no solo este mandato a andar en la luz, pero tenemos un segundo mandato en el versículo 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Hemos visto el mandato a andar en la luz, hemos visto las características de andar en la luz. Ahora aquí está el mandato a no participar, y esa es una forma de la palabra koinonía, tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. No tenemos nada que ver con ellas, no participamos con ellas, no tenemos comunión con ellas, no nos asociamos con ellas, no nos unimos a ellas, como 2 Corintios 6 dice, no se involucren en algún supuesto tipo de asociación espiritual con las tinieblas, no nos asociamos con gente que profesa a Cristo, 1 Corintios 5, y es inmoral, obviamente alcanzamos a la gente en el mundo que es inmoral, pero no nos asociamos con aquellos que profesan salvación, que son inmorales. Entonces, ese mandato simple no es difícil de entender. ¿Y por qué participaría usted? Porque las obras son infructuosas. Por otro lado, las obras en la luz son obras fructíferas de la luz. ¿Por qué hacer esas cosas que no producen nada de valor? Entonces hay un contraste, hay características y después un mandato. Después tenemos una comisión y creo que esto es tan interesante. En cierta manera, llegando a la línea de meta para nosotros, hay una comisión. Si usted es un hijo de la luz, en lugar de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Reprendedlas. Reprendedlas, si escuchamos a Pablo, 2 Timoteo 4:2, que predique la palabra, redarguye, reprende. Usted no debe ignorar las obras de las tinieblas, usted las debe reprender. Esa es su responsabilidad. Usted las expone por lo que son, usted las expone a la gente que es las tinieblas. Usted les advierte, usted los aterra por las consecuencias de lo que están haciendo. Y en la iglesia, usted lo confronta. Mateo 18, disciplina. Si alguien está en pecado, usted va con esa persona, usted toma dos o tres testigos, usted le dice a la iglesia. Usted expone el pecado. La iglesia tiene que exponer el pecado, no acomodarlo. No hacer que la gente que se involucre en las obras infructuosas de las tinieblas esté cómoda. Eso no es lo que el Espíritu de Dios hizo en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira, que le mintieron al Espíritu Santo, fueron ejecutados frente a la iglesia entera por Dios mismo. quien los mató en el servicio público de la iglesia para que la gente aprendiera a no tolerar el pecado. Tenemos esa responsabilidad, exponer la maldad. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, hay un límite para eso, y por eso el siguiente versículo tiene una advertencia. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Usted los expone, pero eso no significa que usted entre en los detalles sucios. Simplemente hay algunas cosas que no son apropiadas ni siquiera para hablar de ellas, mucho menos para conducta. No sé que hay algo en esta cultura que encaja en el versículo 12, que es tan vergonzoso que usted nunca hablaría de eso, que la gente no haya ya visto en su iPhone. Es vergonzoso hablar de las cosas que la gente desviada hace en secreto. Es vergonzoso. No es nada de lo que usted incluso hablaría. Es tan repulsivo que ni siquiera debería ser mencionado. Pero cuando la gente está involucrada en eso sin conocer los detalles, necesitan ser expuestos. Necesitan ser expuestos por causa de ellos. Y si es en la iglesia, ciertamente por causa del Señor. Esta es nuestra comisión. En el versículo 13 dice, ¿por qué? Porque todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Lo que usted nunca debe permitir en la iglesia es que el pecado se esconda. Usted debe hacer que el pecador, quien es las tinieblas, sea expuesto por la luz. Usted debe hacer que la gente que es la luz, pero que están haciendo las obras de las tinieblas, sean expuestos por la luz. Dios nunca quiere el pecado escondido. Pero eso no quiere decir que usted habla de todos los detalles sucios, de cosas de las que nunca ni siquiera debería hablarse, pero tiene que ser hecho visible, porque todo lo que es hecho visible se vuelve visible debido a la luz. La luz manifiesta lo que está en las tinieblas. Entonces, ¿tenemos un contraste entre la luz y las tinieblas? Características de la luz: bondad, justicia y verdad. El mandato: andad como hijos de luz. El mandato negativo: no haga las obras infructuosas de las tinieblas. Y tenemos una comisión: exponga las tinieblas. El pasaje termina con un llamado de cierre. Versículo 14. Por lo cual dice, tomando de algunas partes de Isaías, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este es un llamado a volverse un hijo de luz. Este es un llamado a despertar a aquellos de ustedes que están durmiendo en las tinieblas y a levantarse de los muertos, y Cristo les dará a ustedes luz, o Cristo brillará en ustedes. Un pecado ha sido expuesto. Una vez que el pecado ha sido expuesto, después el llamado al pecador es arrepentirse. Te alumbrará Cristo. Ese es un versículo del Evangelio metido en esta sección. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Todos estamos aquí adorando, viniendo a la mesa, porque eso es exactamente lo que pasó en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestra condición mortal, en nuestra oscuridad, el Señor un día dijo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ore porque Dios muestre tanta gracia como para despertarlo a usted, si usted todavía está en las tinieblas. Inclinémonos juntos en oración. Señor, estamos tan agradecidos porque la palabra es clara y poderosa y penetrante en nuestros corazones. Gracias por llamarnos cuando estábamos dormidos, cuando estábamos muertos, cuando éramos tinieblas, y darnos vida y luz en Cristo. ¿Mostrarías en tu gracia eso incluso ahora por tu poder soberano? Habla a aquellos que son las tinieblas. Llámalos a despertar. Dales vida y luz mediante Cristo. Para aquellos de nosotros que hemos recibido eso, venimos ahora con tanto gusto, con tanta gratitud, a la mesa de recordatorio y para nosotros la mesa de salvación, recordándonos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Llena nuestros corazones de gozo, oramos conforme participamos. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.